ahora vamos a charlar con Matías Bagnato. Les recuerdo que la madrugada del 17 de febrero de 1994, Fructuoso Álvarez González mató a toda la familia de Matías. Provocó un incendio en la casa que mató a su padre, a su madre, a sus dos hermanos y a un amigo de uno de los hermanos que estaba ahí. Matías zafó, se tiró por la ventana entre las llamas y sobrevivió, despertó en el medio de las llamas y logró saltar. En el 95, Fructuoso Álvarez fue condenado a cadena perpetua. En 2004 se benefició con un acuerdo de intercambio de presos, porque es de origen asturiano, y fue extraditado a España, y por un error judicial terminó libre. En 2008 volvió a la Argentina, o sea, el tipo que te hizo todo esto está libre y caminando en la puerta de tu casa. Eso le pasa a Matías, vive como si nada hubiera pasado, y Matías está impulsando la ley que protege, que da amparo o que hace participar a las víctimas en el seguimiento judicial de estos delitos. Hola Matías, Diego Scott, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por llamar.
Por favor, gracias a vos, Matías. ¿Hoy se iba a tratar este proyecto en el Congreso?
Bueno, hoy se trató, gracias a Dios, logramos el martes, este fue el primer intento en la Comisión de Legislación Penal para que se trate el proyecto por los derechos y garantías de las víctimas. Desgraciadamente, bueno, el martes no hubo quórum porque todo el bloque del Frente para la Victoria no se presentó. Y bueno, no se pudo tratar, pero sí lo logramos en el día de hoy con un quórum mínimo. Pero bueno, ya se aprobó, así que ya se va a dar despacho, creo que hoy a las 7 de la tarde, para poder tratarlo en el precinto el próximo 16 de noviembre, ¿no?
¿Y este proyecto hace que las víctimas puedan participar de qué forma en estos procesos judiciales? En realidad
lo de la participación es uno de los puntos, ¿no? Uh-huh. Lo más importante que me gustaría aclararte, por eso es que peleamos tanto por esto, por esta ley, es justamente que va a ser es un programa de asistencia integral a la víctima, ¿no? Lo que va a decir esta ley es la creación de lugares de asistencia a la víctima con abogados, con letrados, que tengan la posibilidad, la gente que, por ejemplo, hoy no dispone de una situación económica como para pagar un abogado, no puede constituirse como querellante de una causa. Eso quizás es una de las cosas más puntuales. Yo creo que ustedes lo saben también, los delincuentes hoy desde el minuto cero cuentan con un abogado que le suministra el Estado, la víctima no tenía esta posibilidad. Eso creo que es uno de los logros más importantes que incluye esta ley, ¿no? Y después del acompañamiento en todo sentido de la víctima. Yo creo que a partir de esta ley vamos a lograr un cambio de paradigma en la justicia, ¿no? En una justicia que durante años nunca tuvo el ojo puesto en la víctima y sí en el delincuente, ¿no?
¿Y en otros países cómo es?
Y justamente en otros países existen este tema de departamentos o oficinas de asistencia a la víctima que asisten a la víctima integralmente en todo. O sea, se presenta en el momento del hecho, no es que la víctima se acerca o tiene que acercarse, sino que la oficina es la que se tiene que acercar a la víctima y ponerla en conocimiento de todo lo que el Estado le tiene que dar. Nosotros lo que siempre decimos, una víctima se transforma en víctima desde el momento en que un Estado no supo protegerla, ¿sí? Entonces, cuando una vez que ya se convirtió en víctima, que el Estado falló en la protección de esa persona, no puede abandonarla por segunda vez. Ahí es donde tiene que estar el Estado presente, existan políticas de Estados que apunten, y por eso es tan importante que exista esta ley, ¿no?
Bien, y como sociedad, ¿qué podemos hacer para que nuestros diputados se den cuenta que esto es importante?
Bueno, justamente nosotros lo que tratamos desde hace muchísimo tiempo es concientizar a todos los ciudadanos. Desgraciadamente estamos viviendo un momento en el que creo que todos podemos transformarnos mañana en víctimas. Y siempre aclaramos, imagínate que si logramos que esta ley salga, esto no va a hacer que mi papá, mi mamá y mis hermanos vuelvan, ¿no? Uh-huh. O sea, la idea que yo trato es que por lo menos tanto dolor que yo tuve que pasar sirva por lo menos para que otras familias no queden destruidas como la mía o no sufran tanto el camino en la búsqueda de justicia, ¿no? Lo importante como ciudadanos es que todos nos tomemos compromiso con estas cosas, que seamos, que participemos. Y bueno, fue lo que hicimos hoy en el precinto. Nosotros nos presentamos para poder mirar a la cara a todos los diputados y legisladores y estos temas que son tan importantes para todos los ciudadanos, tiene que sí, porque sí, tiene que estar fuera de todo lo que es el tema partido político, ¿no? Esto es algo que tienen que estar completamente todos de acuerdo. Por eso cuesta a veces entender esto de la falta de quórum, ¿no?
Es que ellos no pueden ver nada que no sea a través de la política y eso les hace incurrir en los terribles errores que incurren. Ellos creen que todo se decide a través de ese cristal político que ellos miran de ventajas, desventajas, de que si cedo, que si no cedo, que si yo voy para atrás con esto, políticamente estoy yendo para atrás. Y ahí claro, pierden todo el parámetro de lo que realmente tienen que legislar y cuáles
son las prioridades. Por eso fue la indignación esta semana, porque bueno, imagínate cuando uno habla de estos temas, ¿no? Que te vuelvo a repetir, que uno dice, bueno, si están ocupando esos puestos, supongo que lo primero que tienen como idea es hacer algo para que mejore la sociedad. Y en estos temas que creo que esta ley, no puede haber nadie que esté en oposición a esta ley, ¿no? Sí, porque estamos hablando que es algo para que le dé garantías al ciudadano de bien, ¿no?
A esos diputados y senadores que hace años que están en la Cámara hay que demostrar, explicarles con el voto, no votándolos, que vuelvan, que bajen a la tierra de vuelta, que dejen de caminar por los pasillos del Congreso y que empiecen a tener un poco de contacto con la realidad y cuáles son las prioridades de las
cosas. Ni hablar. Y ahí creo que es importante el rol del ciudadano también, ¿no? En que tengamos memoria de estas cosas y ahí es la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos en el momento de votar, ¿no?
Matías, una pregunta me queda y muy poco tiempo. Quería preguntarte, ¿cuál es tu situación particular ahora? Te recién contaba que el que mató a toda tu familia anda suelto por ahí. ¿Vos estás así, librado a la buena de Dios?
No, te corrijo esa parte. Yo vengo luchando hace 6 años con el tema este. Logré, gracias a Dios, que lo vuelvan a detener. Él está cumpliendo hoy la pena que no había cumplido.
Bien.
Esta famosa prisión perpetua, que por supuesto ya creo que a esta altura todos sabemos que no es prisión perpetua.
Sí, te venía siguiendo por Twitter el caso, pero no vi esa parte.
Sí, a él lo detuvieron nuevamente fin del año 2002. Está cumpliendo la condena en el penal de 6 actualmente. La realidad es que, bueno, en 4 años sí o sí va a salir, sí, ¿no? Porque como no existe la prisión perpetua, y yo no tengo ningún tipo de participación en el proceso de ejecución penal, que es lo que estamos, una de las cosas que también se modificarían con esta ley, no va a quedar otra que tratar. La verdad, te soy sincero, ni siquiera quiero pensar qué va a pasar de acá a 4 años, persona
no,
sale.
No me quiero imaginar.
Porque no tengo vida, te soy sincero.
Matías, gracias,
No, por favor, a ustedes por apoyarnos siempre.
Adiós, hasta luego. Chao, Matías Bañato, víctima de la masacre de Flores, y hizo de su lugar en la vida, hizo algo que nos va a terminar sirviendo a todos, que es esta ley que realmente tiene en cuenta, o no se empieza a tener en cuenta cuando seamos o si somos víctimas en algún momento de algún delito o de algún